Noticias al toque.
Ahora va a tomar la palabra Walter del Río. Él es profesor y licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Historia por la Universidad de Chile, doctor en Antropología por la Universidad de Buenos Aires. Es además investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Es hoy además el director, como decíamos antes, del IPEC, el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, de CONICET Chile. Es miembro también de la Red de Investigadores de Genocidio y Política Indígena en la Argentina, y su actividad académica se desenvuelve en el campo de la historia y la antropología sociocultural, centrándose en la etnohistoria y la antropología histórica. Muchas gracias, Walter, por estar aquí.
Bueno, en primer lugar agradezco la iniciativa de ADUM, la Confederación Mapuche, para invitarnos y plantear esta mesa, y a todos los presentes. ¿Se escucha bien ahí? Bien. Algo son más cerca o más lejos. La consecuencia de elegir un concepto como puede ser genocidio, un concepto que viene del derecho, y tomar la decisión de transformarlo en una categoría de análisis, un concepto analítico para la historiografía o para la antropología histórica, tiene una serie de consecuencias. Tiene algunas posibilidades, algunos impedimentos, algunas críticas, pero lo que de ninguna forma podemos escapar, que una vez que hemos reconocido que a través de ese concepto hemos podido identificar como objeto de estudio un fenómeno de, no solamente movilidad de tropas en las campañas, sino fundamentalmente concentración de la población, mecanismos de sometimiento, expropiación de los bienes, la platería, el ganado, profanación de tumbas sistemáticas, algunos campos de la muerte, masacres, deportaciones masivas, torturas en esas deportaciones masivas, engrillamiento por la noche, caminatas a pie por más de 1000 kilómetros, muertes, personas sacrificadas en ese camino, la llegada y el transporte a través de vía marítima al puerto de Buenos Aires, distribución de niñas en el servicio doméstico, hombres para el trabajo en molinos, deportación de gente para trabajar en las industrias subsidiadas en ese momento por el Estado Nacional, como la industria vitivinícola o la industria de la caña de azúcar, la distribución de menores como criados, la distribución de niños, la separación de niños de sus madres, el borramiento de su identidad, un fenómeno sistemáticamente relevado en los registros parroquiales de iglesias en todo el país. Cuando uno empieza a construir esto como objeto de estudio, quizás podríamos olvidarnos que el concepto que movilizó todo esto es el concepto de genocidio, y si quieren no lo utilicen, pero ya no podemos dejar de ver todo lo que hemos descrito en este trabajo historiográfico. Lo que ha ocurrido en la Argentina es que la documentación probatoria de todos estos casos que he mencionado recién de forma apurada no estaba oculta, sino que estaba en los archivos. Estaban los archivos de las parroquias, de las órdenes religiosas, los archivos del Estado, los archivos de la Marina, el archivo sobre la isla Martín García, en distintos repositorios, como dice Pilar Pérez, una especie de archivo estallado, a partir del cual podemos comprender que en Argentina hubo una política de Estado. Es decir, más allá de las distintas administraciones, desde los aparatos gubernamentales, en un proceso en el cual el Estado argentino se está consolidando, no es ni una maquinaria homogénea, no es, digamos, un leviatán que avanza, pero es distintos sectores políticos debatiendo, construyendo bloques de poder, estableciendo medidas puntuales, beneficiando y beneficiando a sus sectores de clase al cual pertenecen, como Roca, por ejemplo. La participación de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en ese reparto y apropiación de personas, esa disposición de personas, si vemos que no se trata de una guerra convencional, porque en realidad lo que estamos hablando es del sometimiento, concentración, deportación y utilización como fuerza de trabajo semiesclava de niños, mujeres, ancianos, es decir, estamos hablando de la construcción de la excepción de derechos de un amplio sector de la población, ¿sí? Que no era solamente externa, no era el niño maronero como algo externo, sino que también es una población interna. Es un proceso a partir del cual se produce la incorporación a la sociedad argentina de amplios sectores de la población, pero en esas condiciones. Repito, borramiento de la identidad, separación familiar, imposibilidad del mantenimiento de sus formas de espiritualidad, como decía Diana, también de sus formas de producción, de su subsistencia, de su forma de organización social, el no reconocimiento de comunidades sociopolíticas y socioculturales, Todo eso es lo que permite entender a la campaña del desierto y lo que pasó después, no como una guerra, no como una epopeya, sino como un genocidio. Y repito, si sigue haciendo ruido el concepto de genocidio, olvídense del concepto de genocidio, porque lo que hemos abierto es la posibilidad de pensar una serie de procesos históricos que estaban invisibilizados en la historiografía argentina. El concepto de genocidio, en realidad, surge no solamente para castigar a los nazis, sino también para prevenir. ¿Sí? Es una convención sobre la sanción y la prevención del delito de genocidio. Y cuando se pensó, como cuando se piensa cualquier concepto jurídico, se tiene en cuenta una experiencia social, y en este caso una experiencia a escala global, que involucraba los procesos de conformación de los estados nacionales. Porque el delito cometido desde el Estado, ¿sí?, desde mecanismos estatales, que es lo que el delito de esa manera de genocidio está penando, es algo que pudo observarse en el proceso de conformación de los Estados-Nación modernos. ¿Qué era lo que se tenía en cuenta, como decía Diana, Lemkin y quienes pensaban ese concepto? No solamente lo que había ocurrido 5 años antes con la Segunda Guerra Mundial, sino también lo que había ocurrido, por ejemplo, con el caso armenio en el Estado Otomano, pero también lo que había ocurrido con la colonización de las potencias europeas sobre el continente africano. Hace poco tiempo atrás, el mismo Estado alemán reconoció como genocidio la política que se desarrolló con los herederos en África a principios del siglo XX. Y más aún, Lemkin tenía en cuenta el proceso de extensión de los estados nacionales sobre la población originaria, teniendo el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, un proceso que fue, como ustedes saben, paralelo al proceso de la llamada campaña del desierto. De hecho, Roca tenía a Malarín, ¿no?, en Estados Unidos, que era un informante sobre la política que Estados Unidos estaba haciendo con respecto a la problemática indígena. Es decir, se tenía en cuenta, para este concepto de genocidio, la experiencia histórica de los últimos 50, 60 años de historia. ¿Sí? Que hoy es quizás la distancia que tenemos con Lemkin. Es decir, ¿ahí me escuchan mejor? Bien, es decir, la distancia que tenemos hoy con los crímenes de la Segunda Guerra Mundial es, digamos, en tiempo, no es tan lejana a la distancia que existía en el 40, en la década del 40, cuando se pensaba, por ejemplo, lo que había ocurrido en estos casos que mencionaba antes, ¿no? Por lo tanto, no es un concepto que se aplica arbitrariamente, digamos, de una era histórica a otra. Que es algo que, por otro lado, los historiadores hacemos todo el tiempo. Hablamos de modo de producción, clases, etcétera, etcétera, y pensamos la sociedad de la antigüedad también con nuestras herramientas conceptuales. Hay tensión, disputa, nos peleamos por la conveniencia, pero ¿qué hacemos con esa disputa? Vamos abriendo objetos de estudio nuevos, los vamos complejizando y vamos conociéndolos mejor. A partir de allí, está presente lo que dice Diana, ¿no?, el negacionismo. Hoy hay una discusión, no me quiero meter con este tema, pero quizás si da para las preguntas, pero una de las formas de leer la campaña del desierto vuelve a ser, paradójicamente, la idea de guerra. Desde la historiografía se ha propuesto que en realidad hay que hablar de una guerra de construcción de soberanía para hablar de la campaña del desierto, y plantea en términos de guerra para explicar por qué, por ejemplo, algunos indígenas habrían colaborado con el ejército argentino o no, en términos de ejercer venganzas hacia otros sectores de la población indígena. Curiosamente, este discurso de la guerra como construcción de soberanía o la guerra ganada es el discurso que la misma generación del 80 construyó para construir la idea de la epopeya, no la guerra ganada al desierto. ¿Qué es lo que nos permite pensar el concepto de genocidio en ese sentido? Que más allá de un episodio bélico, y más allá de que hubo algún enfrentamiento, de lo que se está tratando es de no invisibilizar con ese hecho bélico, con ese proceso militar o esa campaña supuestamente gloriosa, toda la política de Estado que se fue construyendo después. Porque lo que un genocidio implica es un crimen cometido desde un Estado en una simetría de posibilidades en el cual se persigue la destrucción de una minoría interna, étnica, religiosa, etcétera, política era también una de las variantes que manejaba Kropotkin. ¿Para qué? Para construir una sociedad nueva, una sociedad mejor. Es decir, el genocidio es la eliminación. El sujeto protegido por la norma es el pueblo. No solamente hay genocidio si se lo elimina físicamente en una cámara de gas, sino que si se impide que ese pueblo exista como una unidad sociopolítica, sociocultural, también se está cometiendo genocidio. Lenkin y quienes participaron de esa redacción no pensaban de forma separada lo que era el culturicidio o el genocidio. Es decir, eliminar una cultura pero sin matar a las personas como algo distinto. Porque en realidad entendían que el fenómeno trataba de identificar cómo en una simetría de poder determinada, desde un aparato estatal, se eliminaba la posibilidad de que las personas se reconocieran también, vivieran como parte de un pueblo. Entonces, ¿qué es lo que el genocidio intenta o posibilita pensar? La construcción de una sociedad nueva a partir de ese genocidio. Es decir, podemos pensar cómo hubiese sido el Tercer Reich si hubiera vencido, ¿no? Es decir, cómo hubiera sido esa nueva sociedad, ¿sí?, a partir de los conceptos de pureza racial, etc. En el caso del genocidio con los pueblos originarios, la sociedad constituida a partir de ese proceso somos nosotros. Es decir, es exitoso el proyecto en el sentido de que termina de excluir a ese otro. Esto no quiere decir la eliminación física de todos, ¿sí? Es muy claro, los antropólogos paraguayos, cuando ellos hablan en contra de lo que plantean como clase, por ejemplo, la idea de etnocidio para hablar de la diferencia supuesta entre uno y otro, que el concepto de etnocidio surge para matizar procesos históricos que podrían caracterizar a muchas de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial como genocidas. Entonces, hablar de etnocidio era una categoría distinta que matizaba y diferenciaba lo que habían hecho los nazis, ¿no?, con el pueblo judío de lo que habían hecho con los hereros, por ejemplo. La idea original no era esa, ni de Lenkin ni de los que apoyaban la necesidad de la sanción y de un concepto judío que sancione este tipo de delitos. Obviamente, el debate político de la época, las naciones vencedoras de la Segunda Guerra, consiguen e imponen un concepto limitado de genocidio. De hecho, Estados Unidos no adhiere, ¿no?, a esta convención. Es decir, que el concepto de etnocidio como diferenciado de genocidio surge de una disputa política ganada por alguien. Como científicos estamos en la necesidad de definir si elegimos un concepto u otro, pero tenemos que entender que va a implicar también una decisión política nuestra. Y es preferible tener una decisión política propia y dar las propias batallas y asumir las batallas ganadas en otras generaciones por otros sectores que no somos nosotros. Dicho esto, quiero volver sobre el punto de la sociedad gestada a partir de un genocidio. Esa sociedad trata, digamos, voy a dar un ejemplo. No solamente la eliminación de ese otro demonizado, el indígena malonero, que puede ser sacrificado, ¿no?, es el homo sacer, como diría Agamben, es decir, y debería ser eliminado cada vez que lo reconocemos como tal, ¿no? No solamente se genera un estereotipo en la década de 1870, como bien decía Diana, del indígena malonero, que debe ser eliminado, que no puede ser incorporado al crisol de razas, ¿no?, sino que debe ser eliminado. En todo caso, debe ser civilizado, debe olvidarse, como decía Stanislao Ceballos, debe cortarse el flujo, ¿no?, de las madres a los hijos, de la cultura, es decir, dejar, olvidarse de ser indígenas para poder ser, en todo caso, incluidos dentro de la nueva sociedad. Es decir, no solamente se genera, la excepción genera aquel que puede, debe ser eliminado de la nación, sino de el indígena que puede ser incorporado y asimilado. Son dos estereotipos que funcionan constantemente. Tomo el caso, por ejemplo, de Johanna, de la chica que fue herida en el enfrentamiento en Villa Mascardi. Era soldado voluntario del ejército argentino, pero decidió acompañar el proceso de recuperación espiritual que se estaba realizando con el levantamiento de una machi y un proceso espiritual de mucho tiempo que estaba haciendo ahí en Villa Mascardi. Ella seguía en ese momento. Es decir, el estar con el uniforme, ¿no?, del ejército argentino o de una fuerza de seguridad, la convierte, digamos, en una heroína de la nación. Estar del otro lado la convierte en una chilena, ¿sí?, mapuche, sospechada de todo lo que tenemos que sospechar, como a todos los chicos jóvenes que están ahí. Entonces, lo que es importante entender es que ese racismo no se construye sobre un odio ancestral, el desagrado natural que tienen las personas rubias de las personas morochas, o de los tehuelches de los mapuches, o de los argentinos de los chilenos, sino lo que tiene que ver es cómo en los contextos históricos se construye al otro y cómo el racismo es producto de las luchas políticas que existen en una sociedad. En el caso argentino, esa disputa política fue exitosa, fue ganada y construyó una sociedad de exclusión en el cual permanentemente el estereotipo del indígena malonero queda como una especie de hombre lobo, ¿no? Queda en la cultura, porque cada vez que hubo una matanza como en Napalpí, en La Bomba en el 24, en el 47, la expropiación de Boquete Nahuelpan en el 37, la prensa local agitó el fantasma de que los indígenas estaban reuniendo preparando un malón, ¿sí? Bueno, recuerdo el caso de La Bomba, en particular fue Gendarmería la que ametralló sistemáticamente a la población pilagá, ahí en Formosa. ¿Cuál era el motivo? Estaban preparando un malón. Se recorría a las casas de los vecinos, de los pobladores, diciendo que se metan adentro, que los indígenas estaban viviendo en malón, y con eso se posibilitó hacer las matanzas, cargar camiones y hacer las fosas que recientemente fueron encontradas y que forman parte del proceso judicial que está en marcha. Es decir, ese estereotipo del indígena malonero se transmite en la cultura, quizás de una forma estereotipada, folclorizada, pero que no cabe en duda para grandes sectores de la sociedad que debe dispararse. Háganme hablar de la idea del hombre lobo, ¿no? Es decir, nosotros creemos que alguien se pueda convertir en lobo, pero si alguien empieza a surgir pelos y garras en una noche de luna llena, todo el mundo sabe que se lo mata, hay que matarlo y con una bala de plata, ¿no? No solamente hasta el modo, ¿no? Esto que puede parecer, digamos, folclórico de la cultura popular, es lo que existe en nuestra sociedad y es lo que se activa una y otra vez que esos otros aparecen, no de la forma dócil, no de la forma esperable, ¿no?, del asimilado, sino de ese estereotipo peligroso. Y quiero decir, y tomar el ejemplo de cómo se conforma esa nueva sociedad para entender que no es solamente con respecto a la población originaria que se construye estos estereotipos y esa sociedad a partir de un genocidio. Veamos qué ocurre con la distribución del espacio y la estructura socioproductiva en el caso de la Patagonia. Como ustedes saben, en 1876 se dicta la ley Avellaneda. La ley Avellaneda es la ley de inmigración y colonización. El modelo y el espíritu del legislador es que los territorios fiscales se constituyan una serie de pequeños pobladores, ¿sí?, pequeños productores, a partir de la población inmigrante. Tiene un correlato que es la llamada Ley Argentina del Hogar de 1884, que establecía los mismos criterios de colonización, pero para pobladores argentinos de bajos recursos, no para gauchos pobres. A partir de esta ley, se presupone que, y de otras normativas, que taxativamente prohibían la formación del latifundio en las tierras fiscales incorporadas, ¿no?, en este proceso. No obstante, podemos encontrar cómo esa misma legislación es violentada desde las mismas oficinas del gobierno nacional. Voy a tomar el caso de el segundo de los grandes latifundios que se forman en este periodo, a finales del siglo XIX en Argentina, que se da a partir de esa figura de la ley de colonización. De acuerdo al artículo 104, se otorgaban tierras a empresarios para colonizar, ¿no? 80.000 hectáreas, el empresario debía mensurar, debía colonizar, y esa es la historia de 11 concesionarios que reciben, todos argentinos, que reciben 11 concesiones de 80.000 hectáreas para mensurar y colonizar. Algunos reciben en el Chaco, otros en Chubut, otros en Formosa, otros en Río Negro, pero todos piden, curiosamente, estos 11 casos, piden el traslado de esas concesiones a un mismo territorio, que va desde lo que sería el arroyo Chacahuarruca, en la provincia de Río Negro, hasta Leleque, ¿sí? Cerca de la localidad de Esquel. Curiosamente, estos 11 concesionarios que reciben esas tierras en 1887, entre marzo y abril, cada uno de estos 11 concesionarios va a transferir, ¿sí?, esa concesión a otras personas que ya no son de nacionalidad argentina y que están vinculados, por ejemplo, con la Chubut Company, que estaba vinculada con la construcción del ferrocarril en el territorio nacional de Chubut. En el lapso de 3 meses, es decir, entre marzo y abril de 1887, esas 11 concesiones en distintos territorios fiscales del país terminan estando concentrados en esta franja que les mencioné recién, sobre la corrección, básicamente sobre la ruta 40, ¿no? Con posterioridad, quienes reciben esta transferencia, que ya pasan a ser 6, van a transferir nuevamente esas concesiones a una recientemente conformada compañía de tierras, que es The Argentine Southland Company, la compañía de tierras del sur argentino, que es reconocida por el Estado argentino en agosto de 1889. 5 días después se va a hacer la transferencia de esos 6 concesionarios, que van a estar de los dos lados del mostrador, porque van a estar tanto representantes de quienes ceden como de quienes conforman esta compañía, que va a inscribirse como una compañía extranjera, tiene el registro número 4 de compañías extranjeras, y que el Estado argentino reconoce, como decía a ustedes, el 9 de agosto de 1889, y 5 días después recibe 805.000 hectáreas, ¿sí?, como capital. Es decir, se le levanta la obligación de la colonización por considerarse que eran tierras no aptas para la agricultura. Por lo tanto, y esto es la Escribanía General de la Nación, se consolida un latifundio de 900.000 hectáreas. Ese latifundio va a implicar la asociación de linderos, algo que estaba prácticamente prohibido por la legislación vigente de la época. Ahora, esta compañía, mientras aquí era reconocida en Inglaterra, va a ser reconocida 9 meses después. Y en 1891, a través de la ley de liquidación, se les va a... La ley de liquidación de 1891 establecía que, bueno, si se levantaba la obligatoriedad de la colonización, se tenían que devolver el 25% de las tierras o comprometerse a un proceso de inversiones para mantener ese 25%. Esta compañía de tierras sudargentinas no solamente finalmente se queda, nunca va a devolver ese 25%, sino que va a alambrar de más. Y los alambrados de esas 900.000 hectáreas van a generar una serie de conflictos a lo largo de más de 130 años. Piensen ustedes que estamos hablando de 1890, ¿no? 5 años después de oficialmente terminada la campaña del desierto, en tierras que el marinero John Brewster había dicho que eran las mejores tierras de las Patagonias, curiosamente los parajes de Leleque, Lepa, Cuyán, etc. Bueno, los linderos de estos alambrados son los múltiples casos que se han presentado durante todo el siglo XX de fiscaleros, la mayor parte del pueblo mapuche tehuelche, y más recientemente el caso de la comunidad de Santa Rosa Leleque, de Rosa Ruana Huequilla, Tino Cunillanco, y más recientemente el caso de la Rosa Resistencia Cuyana. Es decir, esa nueva sociedad que se construye a partir de un genocidio no solamente establece una excepción para los pueblos originarios, como mencionamos, sino que además violenta el acuerdo social, el espíritu del legislador y las bases en las cuales supuestamente está constituida la idea de nación argentina. Es decir, cuando hoy en el presente se está defendiendo intereses con la fuerza de seguridad con respecto a las tierras poseídas, son estas mismas 900.000 hectáreas que hoy tiene Benetton como accionista mayoritario. Esta compañía fue británica hasta la guerra de Malvinas. Recién así hice nacionalista por temor a la expropiación, en la década del 90 fue adquirido por el grupo Benetton. Entonces, no solamente se está generando una condición de discriminación, expropiación y marginalización de la población originaria, sino que está también estableciendo los modos de acceso a la tierra, los modos de concentración del capital, los beneficiados y los perjudicados, y en definitiva está dándole la forma a la sociedad argentina que termina generando y reproduciendo las formas de violencia que estamos viendo. Cuando me preguntan los medios, ¿ha reproducido la violencia en los reclamos indígenas? Sí, pero esa violencia es unidireccional. Es decir, ese modelo de sociedad excluyente, digamos, que afecta no solamente a los pobladores indígenas, sino a la sociedad argentina en su conjunto. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Walter del Río.
Brindo con el pensamiento.
Este audio queda alojado en casandrax.radioteca.net.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
En casandrax.radioteca.net.
Gota, 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 gotita de mezcal, gota, gota, gota.